Colegio Puerto Montt presenta Profe Random con nuestros profes Mario y Jonathan.
Bienvenidos a un nuevo programa de este podcast llamado Profe Random de nuestro Colegio Puerto Montt. Gracias a todos los que nos están escuchando. Agradecemos que estén nuevamente con nosotros en este nuevo capítulo. El profe Mario de matemáticas, como siempre acá, junto a mi compañero de ruta,
el profe Yuna de lenguaje.
Hoy día tenemos dos invitados
muy especiales.
Especiales. De lujo no sé, pero muy especiales.
Son muy especiales.
Se buscó.
Dirían por ahí el futuro de Chile.
Sí. Vamos a ver si eso es bueno o malo. Los vamos a presentar. Alumnos del Colegio Puerto Montt.
Comience por allá.
¿Su nombre?
Javier Abando.
¿Curso?
Segundo medio.
¿Su nombre?
Andrés Vilches, segundo medio. Y no sé yo, pero de por sí, fuera de cámaras, yo había escuchado de usted, profesor Mario, que conmigo más que nada había hecho una apuesta, más que estar seguro.
La verdad es que sí. Vamos a ver qué tal resulta. Vamos a ver. Ya pasamos por profe, pasamos por apoderados, toca alumnos.
Todas las grandes cosas comienzan con una apuesta en todo caso.
Sí.
Así que vamos a conocernos un poquito. La idea de hecho es que podamos conocernos y después obviamente hablar de nuestro tema, nuestro eje central. Pero primeramente comenzamos con esta pregunta que es ¿de dónde son?
A ver, yo justamente toda la vida nunca he salido de aquí, siempre he estado en la ciudad de Puerto Montt. Antes vivía como por Egaña con Bilbao, si no mal recuerdo, era la
No des número, no des la casa exacta.
No, actualmente ya no es necesario, ya puedo decirlo sin miedo a que me caigan...
De todas maneras.
Gente peligrosa a la casa, pero por ahí vivía, actualmente ya no, me fui a la punta del cerro.
Literalmente.
Actualmente, son 40 minutos lejos, para llegar aquí.
Pero igual en Puerto Montt, ¿o no?
No, fuera de la zona. Fuera.
Más o menos.
Javi, ¿tú?
Puerto Montina siempre.
Siempre.
Lamentablemente.
¿Tú? Igual que tú.
Sí, pero yo soy puertomontino y me quedo en Puerto Montt. La Javiera se pasa por todo Chile.
Sí, sale mucho.
Sí. Bueno. Pasa menos.
Periodo de clase igual.
Sí, periodo de clase. Chicos, ¿cuáles son sus pasatiempos o actividades favoritas?
Javi. Leer.
¿Leer? Sí. ¿Leer?
Sí, ¿qué solo leer, me encanta.
¿Qué lees? No me digas libros, po.
Me gusta más el género de romance y estoy empezando a leer fantasía. Pero estoy empezando. Pero
¿solo lectura mucho o algo más?
No, es lectura no.
¿Hay alguna influencia del profe lenguaje o no? No.
No.
Nada, ninguna. Se sabía. Andrés, ¿pasatiempos?
A ver, normalmente antes yo dibujaba, escuchaba música, me había interesado por crear mi propia música, pero me cayó un vicio. Actualmente estoy en una muy fuerte relación tóxica de la cual quiero salir, llamada Hollow Knight.
¿Hollow Knight?
Juego. Yo te traduzco, Mario, son videojuegos.
Sí, volver a el ocio y lo odio, pero a la vez lo amo.
Es como el Donkey Kong versus Mario que tú jugabas.
Mario.
Ese tipo de cosas.
Sí. Qué curioso, ya, pero, justo Mario.
Sí, un poco más avanzado ahora, ha mejorado la tecnología.
Pinball. Camina, Pinball. Ese tipo de cosas.
Solitario.
Solitario, claro. Ahí entiendo.
Snake.
¿Cuánto tiempo llevan aquí en el colegio, chicos?
De 2015. En tercero básico entré por primera vez. Y me pienso quedar hasta cuarto medio.
¿Tercero básico? ¿A dónde estudiaste antes?
En la escuela 100, en Arturo Pérez.
Por acá cerca.
Sí. Estuve pre-kinder, kinder, primero, segundo.
¿Y en tercero te viniste para acá? ¿Cómo te viniste para acá? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque mi mamá conocía a una amiga que estudiaba con ella que tenía sus hijos acá.
Ah, ya. ¿Por dato?
Sí.
Bueno,
y no me moví.
Sí. Andrés.
A ver, yo llegué en cuarto básico. Antes estudiaba en la escuela 5 Miramar, pero por temas de que empecé a recibir bullying allá, fue el tema de que, por si acaso, mi madre decidió no mantenerme en ese ambiente y bueno, me cambió para acá. Ahora, si salí de un infierno para caer en el cielo o en un infierno peor, eso ya no lo sé.
Yo lo diré al tiempo.
Nada más quedan 2 años todavía, así que
sí,
puede pasar de todo.
No
años. Prometemos nada. ¿Cómo lo han, qué es lo que más les gusta? ¿Cómo lo han pasado acá? Así, ¿cómo se han sentido?
Me gusta que el colegio es muy familiar, que todos nos conocemos con todo, entonces es muy acogedor. Sí.
aunque también es el tema de que no hay secretos. Claro. A la mínima que una persona se entera, ya se enteró alguien en otro salón. Y es va a repartirlo por todo el salón. Y luego se enteran los profes, y luego las inspectoras. Y justamente aquí no hay secretos. Para eso mejor habla con sinceridad, porque cualquier intento de hablar a las espaldas de alguien va a terminar expuesto.
De hecho, el chisme cuando llega a los profes, ahí ya
se pasa más todavía. Pero ya ahí pasa fronteras. Pues, sí. Uno conoce al profe de otros colegios. Sí. Y así tú vas.
Ya es Puerto Montino el chisme.
Claro.
Bueno, tiene lo bueno y lo malo. Pues al final, como dice la Javi, familiar. Es una familia. Como familia, uno de repente, yo me doy cuenta que tienen hermanos, primos, qué sé yo, dentro del mismo colegio. Uh-huh. Yo sin saber, porque obviamente son círculos diferentes. Pero como dice Andrés también, pues se sabe todo. Es una por
como
otra.
Como una familia, al final.
Literal.
Es familia en sentido literal y metafórico en ese sentido. Sí.
¿Qué cambios han visto ustedes en el colegio desde que llegaron hasta ahora? ¿Algún cambio en personas, en profes, en no sé?
Me extenderé más adelante, pero el mayor cambio fue justamente de prepandemia, la pandemia y pospandemia.
Claro. Vamos a tocar ese tema.
El colegio de antes con el de luego de la pandemia cambió por completo.
Vamos a abordar ese
tema. Eso vamos a abordar
más adelante. Todo
también
su tiempo.
Siento que en el colegio se involucró más en la tecnología en cuanto a redes sociales.
Sí, eso sí.
Que ahora tiene Instagram, ahora este podcast.
Y sí, hay gente que está aprendiendo todavía.
Después quizás canal de YouTube.
De hecho, claro, ¿no? De hecho,
eso sería cool. Un canal de YouTube en el que se subiera el podcast, pero en plan con cámara y todo.
De hecho, se viene sorpresa. De hecho, hace tiempo, 6 años atrás, eran chicos.
Sí.
Yo tenía un taller y hicimos unas cuentas de YouTube donde subían cosas los chicos.
¿En serio?
Y un Facebook. En ese tiempo Fotolog no,
que era,
no
lo mejor, era lo mejor
y lo más novedoso del momento.
Siempre dicen que usa Facebook, es viejo. Sí, como que asume, yo no sé. ¿Tú siempre usas? Yo igual uso
Lolo. No sé por qué dicen eso.
Somos lolos.
Yo no tengo Facebook.
Bueno, la idea es que en algún momento podamos hacer estas transmisiones para que yo no me equivoque diciendo que nos vean.
Claro.
Pero que nos escuchen.
Porque esto se escucha, ya, sí. No se ve.
Exactamente.
Puedes imaginarlo.
Puedes imaginarlo con nuestras voces. Pero antes de continuar igual con esta conversación, nos gustaría entrar en un debate que nosotros consideramos que ha sido el eterno debate importante. Yo creo que aquí hay discrepancias,
prepárense,
y errores.
Oyentes, prepárense.
Sí.
Solo eso diré.
La pregunta es, ¿lenguaje matemática? ¿Cuaderno rojo o cuaderno azul?
Rojo.
Matemática es rojo y lenguaje es azul.
Rojo, ¿ya? Fin.
¿Usted plantea lo mismo? ¿Matemática?
Sí, fin del debate.
Matemática, Mario, rojo.
¿Cómo lo ves?
Azul. Yo me abstengo porque, como conversaba hace unos días con la Javiera, yo estuve fuera de ese periodo.
No, conmigo.
Claro.
Porque yo sé que va a venir el momento de la burla, pero yo salí de la enseñanza media del año 93. O sea, la Javi estaba reencarnando, ¿sabes?
Claro.
Ni eso. Y
hace años.
Ni eso.
Estaba terminando.
Yo ya tenía 2 años.
En ese tiempo no existía ese debate. No, de hecho, el cuaderno, la primera vez que a mí me contaron el tema de los colores, yo ilusamente le decía, mis cuadernos tenían forro transparente. Mira la pobreza.
Sí, tenían forro.
Y después, por lo menos. Y después, cuando ingresé a la educación nuevamente como profesor,
ya
se había dejado de hacer el tema de las tapas. Entonces, yo desconozco. A mí me dicen, y este, ojo, en serio, es un debate de siempre.
Sí.
Donde me dicen y pelean mucho.
¿Sabes qué? Yo creo que, bueno, aparte de hacer el debate acá, quizá en redes sociales se pueda igual plantear al público la pregunta.
Una encuesta
la
en
audiencia.
Instagram.
Vamos a hacer.
Claro, sí, porque yo online. Me interesa porque veo que aquí hay mucha gente equivocada. Mucha gente.
¿Por qué, compañero?
Yo considero.
El único equivocado
es usted. No, es que el rojo representa la pasión, lo cálido, el lenguaje.
En realidad, cambio... eso depende del tono de rojo.
No, pero piénselo, por ejemplo, no sé, frío. Matemática, frío, algo exacto, algo sin alma. Yo así lo asocio, siempre lo he asociado así. Así que no, yo creo que hay más gente de acuerdo conmigo. Yeah.
Javi, ¿tú cuál era tu defensa?
Que en matemática es rojo porque primero se revisa con lápiz rojo porque hay puro rojo. Y el lenguaje, todo regalado, puro azul.
¿Cómo así todo regalado?
Fuertes declaraciones,
así
señores.
Que,
la poesía, pues, pasión,
finalmente
rojo.
Sale la verdad a la luz.
Por aquí tan cruel.
Vamos a revisar los libros.
El profe no nos regala las notas, Javi.
Pero vamos. No hay rojos.
Las presta.
Vamos a revisar.
Sí, hay rojo.
No las regala, las presta.
Vamos a revisar los libros para corroborar que eso no es cierto.
Yo, la verdad, mira, yo hago un alcance, no sé ustedes qué opinan, pero las veces que yo he tratado de corregir con lápiz rojo, me. No, no es que me insulten literal, pero los chicos se enojan porque dicen que es mala educación. No sé de dónde salió eso.
Sí, igual lo escuché.
Pero no me permiten corregir momento. Con lápiz rojo, se enojan.
No, yo adorno.
No sé de dónde lo sacaron.
Adorno los rojos que coloco.
Ahora, como digo, yo, a ver, tú me dices rojo, pasión. O sea, matemáticas es pasión. Po. O sea, lenguaje es como, estoy leyendo.
Letras.
2 más 2, 4.
2 más 2, 4.
Ya, bueno, yo creo que aquí la respuesta final es la tendrá nuestra audiencia.
Matemática roja.
Yo creo más adelante se van a instaurar saludos. Sí. Vamos a comentar, por si acaso, vamos adelantando. Y dentro de esos saludos también, yo sé que se conectan con nosotros vía interna. Exalumnos, apoderados, que sigo diferente. Gente de España,
Cataluña,
sí, otro día, de Barcelona, para ser más exacto.
Sí, sí.
Y ahí que nos digan también, pues, cuál es su opinión.
Sí,
ahí
vamos a sería hacer interesante,
un,
digamos,
un catástrofe. ¿Qué opinan?
Salir de esta duda, igual qué pensamiento tienen allá. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y continuamos con nuestra conversación.
Ustedes no lo ven, menos mal que no lo ven, pero son insoportables.
Sí, vamos a una pequeña pausa comercial ahí para poder liberar tensiones. Nos vemos.
Y volvemos pronto.
Queda muy poco para terminar el año. Un pestañeo y se acaban las clases. A ponerle ganas. Si quieres que el viejito pascuero pase por tu casa a fin de año, claro. Esto no es cualquier comercial.
Hola a todos, estamos de vuelta con nuestro programa, nuestro podcast. Y ahora sí nos vamos a introducir en esta conversación, ya cambiando este debate interminable, a lo que va a ser el foco de la conversación, que es una educación completamente nueva. Pero antes de pasar de lleno a ese tema, nos gustaría, ahora sí, Andrés, una de las cosas que tú decías, que pudiésemos hablar quizás de ese periodo de pandemia. Yo sé que quizás lo hemos tratado en otros podcasts, pero es interesante ver la perspectiva que tuvieron de primera persona, digamos, los estudiantes como tal. ¿Qué te parece, Mario?
Me parece bien. Ahora, vuelvo a insistir, tal como lo dije en el capítulo anterior, ubíquense contexto de años. Cuando comencemos a hablar de antes de la pandemia, ¿ustedes estaban en octavo?
No, en séptimo.
Séptimo.
Cuando comenzó estábamos en octavo.
Para que los oyentes sepan, bueno, fueron 2 semanas en realidad de clase.
Sí.
Para mí no tuvo octavo.
Claro, sería octavo ese año. ¿Cómo opinas, Javi? ¿Cómo era tu vida estudiantil antes de la pandemia? La verdad, sin mentir.
Era muy floja.
Lo sabíamos.
No sé qué me pasó. Como no tuve octavo, yo quise aprender de mi cuenta. Entonces me informaba, buscaba guías, me imprimía cualquier cosa. Entonces estudiaba por mi cuenta. Y ahí como que se me alumbró la ampolleta y quise ser más, no sé, juiciosa. Y ahora soy segundo NAPA.
Obvio. Pero fue más por desesperación, no, entonces.
Sí, pero yo era súper porra. Muy porra.
No, pero es igual. Fue un cambio positivo.
¿Qué promedio te sacabas más o menos antes?
Yo solo rondaba 6... Pelado, 6-1, 6-2. No llegaba a nada más.
¿Y eso te parece poco?
¡Qué porra!
Yo estaba con 5.
No,
terrible,
pero...
Era estaba con
sacaba,
los 5.
Me sacaba un 6 y lloraba.
Lo que para ti era estar mal...
Es ahora
mal,
actualmente
para,
así.
Para mí es mi mejor... Sí. Es mi mejor momento desde tercero básico.
Pero
y es que eso no cuenta.
Pero mis promedios de las asignaturas, puros 4. Yo me sacaba puros 4 en historia y botaba las pruebas. Así, me a ese nivel.
Ya, los
en
4
historia, sí. En historia, Javi, en historia.
No me gusta historia.
Pero...
Lo siento, profe.
Como todos tenemos nuestro gusto ahí. A mí tampoco me gustaba matemáticas, pero...
Te creo completamente.
Encontré la forma de vivir de por vida de las matemáticas.
En el caso mío, lo malo era educación física y artes.
Ya.
Yeah. Lo por más 4. Fácil.
¿Cómo?
De hecho, en primero medio casi quedé repitiendo. Porque tenía educación física un 4 y en artes un 4.
Profesor,
pero llegué, ¿cómo?, a un 4 porque tenía un 3-8.
No, ¿cómo, pero, profesor? ¿Cómo? ¿Artes?
En todo el resto del promedio 7.
Hay vida antes de ese profe. Hay vida antes de ese profe. Sí,
bueno, profesor Mario, artes. Artes, por favor.
¿Tú has visto, Andrés, mis dibujos en la pizarra?
Profesor Mario.
¿Has visto esos ejercicios de trigonometría donde trato de dibujar un avión?
Para eso cualquier cosa.
Exacto, gracias Javi.
De hecho, bueno, para los que han podido seguir nuestro programa, estuvimos viendo con un profe de arte ahí los traumas de mi colega acá en artes.
Sí. ¿Y tú, Andrés? ¿Tu vida antes de la pandemia? ¿Cómo fue el tema ahí académico? ¿Cómo eras?
Un desastre. Un desastre, honestamente. No prestaba atención, me la pasaba hablando, dibujando. Actualmente sigo dibujando, sí, pero lo hago con un poquito más de regulación.
Sí, yo voy a decir algo que quizás muy de cerca. Pero al menos los dos estudiantes que tenemos acá son bastante buenos. Siempre han destacado, ahora, digamos. O sea, ahora, yo los conocí ahora, después de la pandemia. Pero siempre lo he encontrado buenos estudiantes. Ya sí. No es porque estén acá cerca mío.
No, el profe Mario me conoció por sexto o séptimo. Creo que sí, tanto, pero espero que usted pueda corroborar el tema de que no. Yo antes era un desastre.
Yo tengo el recuerdo de que había una votación de centro de alumnos. Que a todo esto Javi en este momento es la presidenta, por si acaso. En ese momento había una votación, recuerdo, ya en tres listas. Estaban las tres listas adelante, todo el colegio. Y con el micrófono, alguna pregunta. Y nadie preguntaba nada. Y de repente un chico, una cosita de un metro, más no era, y se levanta la mano, le pasamos el micrófono y dice, algo así, bueno, no es exacto,
parafraseando,
pero algo así como, ¿y ustedes qué proponen para nuestro bienestar estudiantil? Y empieza a hablar extraordinario, y era Andrés Vilche.
Andrés.
Wow. Y empezó a preguntar, a preguntar, y todos mirándolo, y dice, ¿y este de dónde salió? Y ya ahí quedé con la bala pasada y dije, este debe ser muy buen alumno.
Y ahí dijiste,
claro, o sea, obviamente si vino la decisión después,
si hay algún día hay un podcast,
¿no te acuerdas?
Esa parte no, sé que durante un tiempo fui el encargado de la convivencia, pero nunca hice nada
antes de eso, porque producto de esa de que él preguntó en ese momento, yo estaba a cargo del centro de alumnos. Y yo lo fui a buscar a Andrés para que sea parte de el centro alumno. Sí, me equivoqué.
Una apuesta.
Uno se equivoca, una apuesta, pero bueno.
Por un lado, también rompiendo una lanza, era un niño. Muy posiblemente no iba a saber para nada qué hacer. Honestamente. De hecho, durante un buen tiempo, durante el año 2020, me condené hasta cierto punto por eso, pensar cuántas cosas tal vez pude haber llegado a hacer, pero por puro...
Es que como dicen, al final el tema también pasa por las edades. Sí. O sea, esperar que un chico de sexto, séptimo, independiente del que sea, adopte responsabilidades y sea un líder, es que, y de repente es pedir mucho. Entonces, cada quien con su edad.
Yo creo que va por ahí, por la edad y también por las oportunidades que se da. De repente hay gente que tiene características de líder, pero no se le da la oportunidad después. En cambio, yo creo que cuando ya se le van cediendo la oportunidad, este mismo chico se va como condicionando a ser un poco más responsable.
Y los otros se van formando también, porque el caso de la Javi, uno, bueno, es que insisto, de como dice Jonah, estén presentes acá, pero uno ha visto la evolución de la Javiera y es notable.
Dio un discurso.
Habló frente a la gente.
Casi se me sale el corazón.
El año pasado se hubiese desmayado.
Sí, Javi, literal.
Javi, creo que fui yo el que estuvo haciéndote en plan como público antes, en plan el entrenamiento. Tú estabas leyendo y en un momento yo me usaste como práctica.
Hubo mucho ensayo.
Mucho.
Pero demasiado. Se salió adelante. Sí, sí. Ahora, los quiero invitar a un viaje en el tiempo. Marzo 2020. Primeras dos semanas de clase y llega la pandemia y vacaciones, entre comillas, un par de semanas.
¡Qué mentira!
¿Cómo lo vivieron eso?
Ese momento cuando dicen, vamos a tener que irnos a cuarentena, nos vamos todos, volvemos...
¿Y el proceso?
Dos semanas.
¿Cómo se fue dando esto en el proceso? Porque yo siempre hemos dicho acá... que al principio fue bueno, al menos para nosotros, porque pensábamos que era como muy corto, pero después ya con el tiempo uno va sintiendo el peso, digamos.
Así lo dijeron,
se da cuenta que no tiene amigos.
Vamos a tener dos semanas de cuarentena y luego volvemos a programación habitual, por así decirlo. Y obviamente, yo como el chiquillo que era, dije, vamos, dos semanas libre.
Yo también, dijimos todo.
Bien, pero luego esas dos semanas se convirtieron en un mes, llegaron las clases online. Luego ese mes pasó a ser dos meses.
Claro, porque
luego, cuatro.
Andrés, ojo, hubo un periodo ahí en el caso del colegio, porque fueron dos semanas de cuarentena donde no se hizo nada.
Claro.
No hubo contacto. de ningún tipo. No. Después hubo un periodo, que se alargó un par de semanas más, donde el único contacto, entre comillas, era el WhatsApp.
Yo vine solo al colegio a ordenar libros. Solo el colegio.
Con Dorito. No lo recuerdo.
Wow.
Porque nosotros instauramos Teams en mayo,
fue casi llegando al segundo semestre.
Nosotros,
casi llegando. En realidad, nuestra gente. Sí, o sea, bueno, aprovechando el tema de la tecnología, eso igual fue como algo tecnológico. Yo no conocía Teams.
De hecho, yo. Por eso digo, el primer periodo era, vacaciones, jaja. Después, no es que tienen que ponerse en contacto con sus profes para que les dé ejercicio. ¿Cómo?
Sí, WhatsApp. Un guía, ¿te acuerdas que enviábamos guía? Sí. O sea, bueno, yo se no enviaba guía. Yo miraba como enviaban guía. Yo miraba, claro. De lejos ahí con una lágrima.
Había que dejar guía, tienes toda la razón. Y lo venían a buscar y después las devolvían. Se copiaban de una manera interesante, obvio.
Yo pregunto seriamente, ¿alguien conocía Teams antes de la pandemia?
Yo no.
Yo tampoco. Nada.
Yo no, o sea, es que yo nunca he sido muy amigo de la tecnología. Javi decía que era un infierno, si fue un infierno para ti ese periodo.
Sí, porque me aburría estar en mi casa.
Pero al menos sacaste algo bueno.
Sí.
Fue esa transformación.
Sí, sí.
Se cultivar de lejos.
Esa desesperación salió.
Sí. No digo, porque más encima hablábamos con nuestros profesores como una vez al mes. Sí, nada tú. Más.
O por guías. Cada...
Por guías.
Por guías. Y ni siquiera nos explicaban. Igual siento que es mejor tener a un profesor presencial porque ve tus gestos, ve en qué te equivocaste, te corrige al tiro. En cambio, online. No sé, más encima está el tema de la vergüenza. Yo soy muy vergonzosa, entonces online yo jamás preguntaba algo.
O no prendía la cámara, no acuerdo.
Claro.
¿Quién prendía la cámara?
De repente era como estar solo haciendo un gran monólogo.
Era muy entretenido. Sí, el tema, como dicen, primero pasó de guías, después pasó a Teams o WhatsApp Teams. Y como dice Andrés, yo tampoco, o sea, como profe, imagínense ustedes que son jóvenes súper tecnológicos, por así decirlo. Uno de viejo. O sea, yo me quedé en el Messenger.
95.
En el Messenger. Porque tiene que estar meleceando.
Sí, entonces, claro, dicen Teams y ya me dan
zumbidos, servicio. Zumbido para despertar.
¿Y cómo se hace esto? Y yo, los consejos de profe. Aparte, lo otro, nosotros comenzamos esa época, recuerdo, con una hora de clases a la semana. Solamente. Pero yo me acuerdo que tenía cuatro horas a la semana.
Yo de ese periodo no me acuerdo. Recuerdo.
Yo y me metí a la
horrible.
A las clases que subía en YouTube, puntaje nacional, así, a ese nivel, y sacaba material y así.
Yo de ese periodo no me acuerdo nada. Yo me acuerdo tan solo de Teams para adelante.
Yo creo que igual, antes de pasar a otros comerciales, digamos, ese periodo como era mucho menos exigente, entonces creo que bastantes personas solamente se conectaban como para que quede presente, pero tampoco asistían a una clase. Entonces creo que es un periodo, al menos para muchos estudiantes, de vacío total.
Yo
quiero simplemente entro, aparece mi burbuja, digamos, está presente y yo sigo mi vida.
Profe, sí. Mire, esto no es en plan por la mebota, sino que es 100% sinceridad. ¿Cómo le explico que de las, cuánto, 8 o 9 materias, la única en la que prestaba atención era la suya, profe? Cuando empezamos primero medio.
Está mirándome a mí para que sepan.
Usted era la única materia en la que prestaba atención. Por eso cuando le mencioné una cosa al profe Mario, dije que con él empecé a aprender matemáticas. Era relativo, porque fue para cuando ya estábamos en presencial.
Muchas gracias,
Porque, no lo voy a negar. Como yo odiaba matemática en ese tiempo y hasta el día de hoy no me terminé de convencer. Es el tema de que...
Me queda pega.
Es el tema de que, no, obviamente durante primero medio no presté nada de atención y me cayó la teja, porque en segundo medio... Sí, creo que fue así que me costó. Que de primeras me pegué de cara. Y ya luego me tuve que ir retomando y...
Se entiende.
Todo bien. Bueno,
aparte fue todo un proceso, voy a sentir lo mismo que decía en el capítulo anterior. Por el tema de la edad en que estaban.
Sí.
O sea, empezaron octavo, como dice la Javi, no lo hicieron prácticamente, fue una semana.
No hubo octavo.
Y entonces no hubo octavo, no hubo primero, medio, mitad. Entonces, técnicamente, volvieron en segundo medio. Pasaron de séptimo a segundo medio.
Claro.
Me da risa porque algunos profesores dicen, no, es que esto se pasó en octavo. ¿Qué octavo? No hubo octavo.
Nuestro octavo es un experimento del gobierno.
Claro.
Muchachos, ¿les parece si hacemos una pequeña pausa para que yo le pueda pagar el dinero a Andrés por haber dicho eso en los comentarios sobre mí? Así que vamos a una pequeña pausa y volvemos con nuestra conversación.
Qué descaro.
Tengo una pregunta. ¿El cuaderno de matemáticas es rojo o azul? ¿Sabías que el mito urbano dice que debe ser rojo? Yo creo que podría ser azul. Ah, Y recuerda, en realidad, rojos no deben ser tus promedios. Cuidado con eso. Esto no es cualquier comercial.
Estamos de vuelta en nuestro podcast Profe Random. Ahora continuamos con la conversación junto a nuestros queridos alumnos Javiera y Andrés. Vamos al área tecnológica.
Tecnología. Sí, y lo primero que queremos saber es si ustedes han podido ver, obviamente post pandemia, algún cambio en el uso, principalmente en la tecnología, en cuanto a lo que es la educación. ¿Cómo lo han percibido?
En sí mismo, la propia integración de la nueva materia, por así decirlo, competencias digitales, la cual nos da el profe Jar, que creo que ha estado ya aquí.
No, todavía no.
Pero estamos tratando de evitarlo.
Sí. No queríamos que dijera
eso. No sé. Sí, la verdad que era bueno.
No sé, yo estoy desactualizado. Sí.
Ahí, Jarrito.
No sé, profesor.
Cuando te quedan totalmente... evidencia que no has visto ningún capítulo. ¿No?
Sí, ¿qué más quieren que haga?
No, está bien, no, dale. Pero es un invitado que en algún momento llegará.
Porfa. ¿Javi? Ese capítulo sí lo veo.
¿Javi?
Siento que el tema de la tecnología no solo nos afectó en la pandemia como a los profesores, a los alumnos, sino que también a los papás, porque hubo un caso en el curso de mi hermano que era solo... la mamá y el hijo, y la mamá no tenía ni idea de cómo conectarse, sobre todo con la materia de inglés, no sabía inglés, entonces era todo muy difícil. Y ahora, mediante pasar los años, somos cada vez más ágiles, casi todo es por WhatsApp, por PDF, por Word, por PowerPoint.
De hecho, Javi, no sé si a ti te pasó, pero es algo que he notado la diferencia, y es que actualmente a los apoderados ya llegó al punto en el que, bueno, a los padres ni siquiera se les puede ocultar las notas.
Claro, porque ellos tienen notas net, podemos matricular
por notas net, entonces el...
prácticamente es como que sonará un poco cruel, pero ya un profesor te pase las pruebas como que te pase una hoja en blanco, porque ni si antes era al menos dársela a tu padre para que vea la nota, ahora no. ¿Qué hago con este trozo de papel? ¿Lo tiro a la basura? ¿Lo tiro a mi fuego? ¿Qué hago con él? ¿Dibujo?
Yo recuerdo como anécdota, en el curso de Andrés con la Javi, no voy a decir nombres, la persona que escuche sabrá que es esa persona. Como era Notas Net, como dicen los chicos, yo colocaba la pantalla de Notas Net, y un compañero o compañera, porque si tú no voy a decir nombre, le dije, te voy a colocar un 2. Y le escribí un 2, como es computación, después se puede borrar, evidentemente. Era una broma. Coloqué el 2, enter, guardar. Y a los 2 minutos, el alumno o la alumna me manda un WhatsApp pidiéndome por favor que le explique porque su mamá llegó espantada a su pieza para forrarle porque se había sacado un 2. Entonces, como dice Andrés, no solamente Teams, o sea, las notas net, lo mismo. Son tecnologías nuevas.
Claro.
Que llegaron para quedarse,
en el fondo. No solamente los estudiantes, pues, sino que también los apoderados se fueron nutriendo de eso durante este periodo.
Como que acerca más a los papás al colegio.
Sí, menciono eso porque tengo una anécdota chistosa, aprovecho de mencionarla a ella. Esto es una cosa la cual pasaba antes cuando se podían ocultar las notas, y era que cuando yo me saqué una mala nota, era todo un complot de mi yaya y hasta la profesora que tenía en ese tiempo para ocultar las notas y que mi madre no me retara. Era que justamente era un complot entero para evitar mi muerte. Y actualmente no, ya no importa. Además, actualmente ya notas como para que me cuelgue y ya no me saco. Así que ya no me tengo que preocupar por eso.
Antes las notas se veían en las reuniones, final de semestre, final de año. Ahora se ven todos los días.
Claro, sí, claro. Se ve inmediato.
Yo pienso en el sufrimiento de los estudiantes. Pero
sí, o sea, yo no estoy en plan solo el reto a final de mes de la reunión, no, cuando ven sus notas, sino que ahora cada día, cada nota es un reto.
En ese sentido igual ha sido positivo, porque como decía Javier, igual ha acercado un poco a los papás a estar un poco más atentos en cuanto a lo que es la educación de los hijos. De repente yo sentía, digamos, en este periodo que fue prepandemia, en lugares donde quizás estuve activando como profe, pero muchas veces pasaba que algunos apoderados se desentendían totalmente los estudiantes, pues, y básicamente los chicos estaban ahí solos en lo que era el mundo educativo. Pero sin embargo ahora, claro, pues, ha pasado. De hecho, igual me pasó una anécdota con un profesor, no voy a decir su nombre, pero que un día se equivocó de, de Ojan Teams y colocó puro rojo en mi asignatura, sí, y todos fueron a preguntarme por qué yo había colocado.
Si al final es aprendizaje en todo aspecto, o sea, tanto para los alumnos, los apoderados, para nosotros los profes, sí, igual. Po. O sea, era todo un tema, era como un mono manejando el computador.
¿Cómo pasar resistencia en Teams?
¿Cómo pasar resistencia en Teams? No, sí, fue terrible.
Nada terrible.
Chicos, con la experiencia de estos dos años, ¿creen que es mejor un profesor online o un profesor presencial?
Presencial.
Mil veces presencial.
Hay una cosa.
¿Por qué? ¿Por qué?
Fundamental.
Como dije anteriormente, los gestos, tenerlo al lado, es como...
No, y
quita toda la vergüenza que se tiene online.
Sí, y aparte...
Porque no se pregunta nada.
Sí, y aparte hay una cosa que ya involucra otras cosas que también tienen... que ver con la propia situación que tenga el alumno, pero eran los problemas de señal. Cuando a veces se te cortaba y no entendías nada, y era como, tenías que obligatoriamente prender y pedir que se repitiera. Y además siento, no sé por qué, pero es como que no captas al 100% toda la información. Y también tiene que ver el hecho de que era como era el computador, eso yo lo hacía, en vez de tener cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos, yo anotaba todo en un Word. En plan, tenía Word, matemática, que ese estaba vacío. Word, lenguaje, que ese estaba lleno. Word, historia. Word, ciencias, ese también estaba vacío.
Que yo creo que igual es por los espacios, uno no se concentraba. Sí. Por ejemplo, bueno, yo igual tuve problemas de conexión, o de repente recuerdo haber estado haciendo una clase, de repente se cayó mi hijo al frente de mí. Entonces era como...
La anécdota termina bien, ¿no?
Esperé que se levantara.
Sí.
Termina mal.
¿No terminó con una cicatriz para toda la vida?
Ahí desconecté un poquito. Los chicos siempre fueron prudentes. Pero pasaba un montón de distracciones. Pues yo de repente veía gente pasar y las cámaras. Era un poco
no, una
gracioso.
Vez, no fue que le cayeron visitas en plena clase.
Oh, sí,
no, ¿verdad? Le habían caído... No me acuerdo quiénes habían sido, pero había llegado gente a su casa... De la nada, en plena clase.
De repente, puras personas pasando.
Sí, fue gracioso. Oh. Pasaba, me fui a hacer clase en patio.
Pero sí, de hecho, cosas muy, muy, muy locales. Llega a ser caribeño el tema.
No.
De repente, yo estaba en clase. Chicos, me esperan que llegó gas.
Igual me pasó.
Era súper típico. O leña. Profe, chicos, Dios. Esperen que están tocando la puerta. Vengo al tiro.
Sí. Y... O la gente que llegaba gritando nomás. Porque no sabían que estaba haciendo clase. Y después uno le hacía la seña así. Oye.
No, y me pasaba también con algunos, no todos, que de repente yo escuchaba los retos de los apoderados.
No.
Las mamás que decían, ¡pagan atención! Y yo ahí como...
¿Y ese chanta es tu profe?
¿No había algo mejor?
¡No!
Pero sí, me pasó igual.
¡Oh, señor!
Pero me pasó hartas veces.
De por sí, todo ese cambio, de hecho, como mencioné antes, no fue hasta que volvimos a presencial, y por eso soy tan insistente en eso de que parece que en online no entendía nada.
Claro.
Que en matemática fue que se notó, porque ya tenía que prestar atención y era el no tenía de otra.
Sí.
Era eso, o tener a un profesor como enemigo. Y no, sé que tenerlo como enemigo es tener al diablo de enemigo.
Sí, es agradable.
Y aún así es el tema de que sí, con él entendí el tiro. Yo dije no. Voy a estar igual de mal en matemáticas que siempre. Y creo que, irónicamente, tengo mejores notas en matemáticas que en lenguaje. Sí. Creo. Corríjame si estoy mal, profesor. Corríjame si estoy mal, pero creo que tengo mejores notas en su materia que en lenguaje.
Ahí vamos a comprarla. No, pero aquí, bueno, a mi socio, una flor a mi socio de podcast. Pero yo siempre he sido malo en matemáticas. Creo que no es secreto para nadie, que no sé sumar.
De hecho, tú lo publicas.
Lo publico, me río de eso.
23 más 17 porque éramos... porque estábamos contando los dos cursos primero y segundo.
Ya. No, pero aquí el socio...
¿Eso no sería 40?
Una vez me enseñó algo que ahora olvidé.
Obviamente.
pero en su momento lo aprendí y supe aplicarlo muy bien.
Sacar porcentajes.
Sí.
Por si acaso.
No entremos en detalle. Digamos que era algo más superior.
Recuerdo cuando lo hiciste bien el primer ejercicio y te brillaban los ojos. Recuerdo.
Fue una iluminación. Así que no, tienen un buen profesor en ese sentido.
Regla de tres. De acuerdo a cómo está la tecnología, una de las cosas que yo pensaba como a futuro, para que ustedes hagan el análisis de esta tecnología a futuro, yo pienso que el día de mañana, si llega a haber, ojalá Dios no lo quiera, un otro virus o alguna cosa de suspensión, ya va a estar la herramienta de Teams.
Sí.
Ya mucha, no hay excusa.
Ya sabemos el plan B.
Claro, ya sabemos lo que va a pasar.
Claro.
A no ser que nos quieran cambiar Google Plus.
Claro. No, pero es que independiente de cuál sea, va a ser una plataforma en este caso donde se pueda seguir con la enseñanza, y que lo importante no, que no se vaya cortando. Así que, y antes, digamos, de continuar, me acuerdo que hubo un tiempo, cuando yo era pequeño, de hecho, que estaban como llegando los primeros computadores, así como masivamente en los colegios, me acuerdo. Pero en principio los computadores eran casi un adorno. De ahí hicimos el circus y no sé qué otro programa había para aprender. Pero pasaba que antes de la pandemia los profesores eran como muy enemigos quizás del uso de la tecnología. Y creo que en la medida de que se volvió vital, la tecnología ya se vio más que como un distractor, como una herramienta de trabajo. Creo que eso igual ha sido algo positivo que no ha dejado
en
ese caso la pandemia.
No fue hasta este año que se empezaron a escuchar cosas como que si el NotasNet, que si el Syscall. Porque creo que antes no lo había escuchado jamás. No sé si es que yo no estaba pendiente a eso, pero últimamente eso ya se ha hecho súper familiar para mí.
Puro libro de clase.
Es que el colegio también, creo que una, así como conversábamos en la primera sección, cómo han visto al colegio y su evolución, y la Javi creo que lo decía, el tema tecnológico ha ido en aumento en todo aspecto, no solamente en las clases, en las notas, en este podcast. Vendrán incluso muchas más cosas. Ahora, la pregunta es para los chicos, ¿todo esto creen ustedes que es beneficioso? ¿Cómo ven la educación a futuro desde el punto de vista de la tecnología? De estas herramientas.
¿Cuáles son las expectativas?
Siento que mientras siga avanzando de esta manera, está bien. Ahora, si es que llega a caer, yo qué sé, en lo que pasaba en algunas escuelas en otros países, que era que quisieron integrar, en vez de cuadernos, integrar computadores, no, ahí va a ser un desastre.
Ahora se ve en la universidad, es pura tablet. Que,
sí,
chao, que si uno se acostumbra a eso, el día que ya no esté eso.
Que si animación digital, justamente la carrera a la que yo me quiero ir. Que justamente eso es obligatorio.
Deberemos en 2 años más a ver si lo
puedo. Sí, por favor, que así sea. Dios te oiga y el diablo se haga sordo, como dice.
Yo recuerdo que un profesor siempre nos decía que un día iba a haber tanta tecnología que cuando haya un apagón nadie va a saber qué hacer. Entonces creo que igual es importante tener ese equilibrio, yo creo, entre la tecnología y el hacer, el aprender a hacer, obviamente. ¿No? No quedarnos solamente en eso. Vamos a estar finalizando ya nuestro programa. Creo que ha sido revelador. Ya hemos revelado la verdadera cara de Andrés.
Sí. Y de la Javiera también.
Y de la Javiera también.
La porra con promedio 0.2. Está horrible.
Sí, hemos creado una farsa todo este tiempo.
Y luego
las personas
están
cambian.
Las personas que dicen que matemática es rojo y lo incorrecto. Sí, es rojo y luego lo incorrecto.
Ahí vamos a hacerlo, quizá abriendo esta posibilidad en la encuesta. Pero es así como estamos dando por finalizado nuestro programa. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo siempre me trago un poco acá, así que voy a ser bien sincero.
Sí, estoy esperando el inglés, la parte
sí,
en inglés.
Sí, el Apple.
El Apple.
Bueno, TikTok, Spotify. Apple Music, corríjame aquí.
Según
la gente que
nos dijo que era
la manzana,
Apple.
¿Ya? Apple Music. Así que para que nos sigan y obviamente dejar su retroalimentación de lo que es este podcast. Espero que obviamente siempre tengan las mejores apreciaciones. Agradecemos a nuestros invitados.
Agradecemos a Andrés, Javiera, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Y por último, aprovecho de enviar saludos, digamos, a la gente que nos escucha ahí internacionalmente.
Exactamente. A todo Chile.
Todos atentos a nuestro siguiente capítulo de Profe Random.
Nos vemos.
Un abrazo a todos. Chau, chau.
Nos vemos en el próximo capítulo de Profe Random. Colegio Puerto Montt.